of the original sin. And you might know how to play with fire, but did you know of the murder committed? Momento de nuestra columna de Gatos y Perros. Rosito, ¿cómo le va?
¿Cómo andan, chiquilines?
¿Todo bien?
Quedé como bajito, en realidad.
¿Toma, tienes almohadón?
Sí, por favor. Porque
es lo menos que podemos hacer por ti. ¿Eh?
Claro.
Es lo menos.
¿Cómo andan?
Muy bien, muy bien.
No vamos a hablar de cosas tristes, Victoria.
No, pero le acabo de preguntar cuál es el título y me dejó así como media...
Dije duelo. Y en realidad, claro, tiene sentido, ¿no? En realidad...
Cuando un perro se va a tener duelo. No,
no.
Bueno, cada uno va para el lado que quiere.
Esa no está mal, en realidad. No, en realidad, hemos visto ahí algunas imágenes, de hecho, a lo largo de los tiempos, donde perros y gatos parecería ser que entienden lo que está sucediendo, ya sea, no sé, hay algunas
¿alguien
fotos...
Alguien que se enferma en la casa, ponele.
Ahí va, o en realidad cuando sucede algo más trágico, que hay como los perros que van a la tumba del, de, sí, ¿no? del sí, dueño
del amo,
o del otro lado, y no se quiere ir, y ahí va.
¿Sí?
O que mira mucho al cajón cuando está sucediendo y le ladran y demás, y obviamente nos agarran a todos, inclusive en una situación bastante sensible, sí, y que otorgamos bastante credibilidad a lo que está sucediendo, porque necesitamos también de la empatía de todo lo que nos genere, ¿no? Uno no puede desglosar su dolor y empezar a explicar lo que está
basta
pasando.
Basta nada más con esa... Ya sé, lo cargamos de... Capaz que hasta de habilidades que no tenemos los humanos.
Nick, ahí va.
Como cuando ves un perro ladrando a la pared y decís, está viendo un espíritu.
Bueno, sí, en realidad, ahí va.
¿Está viendo el espíritu? ¿Vos sabés que no?
No, yo no. No lo puedo confirmar. Puedo sí decirte que hay algunas que en algún momento lo podemos ver, sobre todo en los perros que es añosos, que se llama disfunción cognitiva, que es como un símil al Alzheimer, que una de las sintomatologías tiene que ver con mirar a lugares fijos, ¿no? Y quedarse mirando por un tiempo indeterminado a determinado lugar. Obviamente que tiene que tener una edad determinada y no solamente ese signo, pero después no sería muy atrevido decir, no, mirá, no está mirando fantasmas porque no tengo ni idea, ¿viste? No, que las hay. Ahí mezclé un poco de anécdotas, sí, pero bueno, en realidad, cuando le damos esa carga emocional a la pérdida, ¿no? De un integrante de la familia y con la posterior evolución o evaluación de perro y gato de lo que está sucediendo, al punto tal de que no se va del cementerio o mira fijo al ataúd y qué sé yo. Bueno, en realidad después hay algunos, y no estamos acá para derribar muchos mitos, ni tampoco quiero hacerlo. Hay algunos estudios que sugieren, bueno, ¿por qué es probable que el perro esté en el cementerio y demás? Porque en realidad, si entiende la pérdida, ¿no? Que la puede llegar a entender, bueno, en realidad no se debería seguir comportando esperando la vuelta. Si entiende la pérdida como un proceso final que nunca más te voy a ver, ¿se entiende?
Bueno, pero porque eso se hace demasiado. ¿Entiendes?
Bueno, pero entonces cuando...
Por eso espera.
Total. Por eso cuando nosotros hablamos de duelos, en realidad, en las mascotas, que son... Es un estado emocional, ¿sí? Que nosotros no podemos meternos mucho en los sentimientos de un perro o un gato porque son difíciles de demostrar científicamente. Es más hablado, sí, y más cómo te sentís. Cómo...
Estamos humanizados, proyectando emociones humanas y comportamientos humanos.
Claro, pero sí podemos decir, bueno, está la alegría, ¿no? Sí. Como una emoción, está la tristeza como una emoción, sí, está el miedo como una emoción, y todas esas sí las podemos emparentar, por lo pronto, sí, de acuerdo a los síntomas que nos manifiestan. Nosotros tenemos, las personas tienen memoria a corto y largo plazo, los perros también tienen memoria a corto y largo plazo, pero a la hora de establecer estos vínculos, si difícilmente un perro o un gato pueda entender de que, por ejemplo, la pérdida de su tutor implique no verlo nunca más y que si él va a tener cría no va a poder ver a sus hijos, ¿no? Como, por ejemplo, cualquiera de nosotros que pierde a un ser vivo, dice, además de estar triste por la ausencia inicial...
Claro, tu tristeza se agudiza
a toda tu vida.
Intelectualizás la pérdida.
Porque no va, claro,
total,
no
le empezás a sumar un montón de...
O sea,
el
perro sufre sin su dueño,
claro,
punto. O sea, sufre 4 puntos... Sin su dueño, celebra 4 puntos. O sea,
claro,
no esté 2 días, 10.
Exacto, pero en estos duelos que tenemos a corto y a largo plazo, hay algunos que se emparentan. Por ejemplo, los que son a corto plazo. Nosotros, frente a la pérdida de un integrante de la familia o de una mascota, vamos a tener un ánimo bastante más disminuido. Seguramente el apetito vaya a disminuir. No tengamos ganas de desplazarnos o lo que hacíamos frecuentemente y demás. Eso es bastante agudo en el momento. Los perros y los gatos también lo manifiestan. Lo que no van a manifestar es lo que estábamos hablando, es esto de lo crónico y demás. Pero también... La ausencia de un integrante del grupo siempre va a significar de un duelo y va a tener un diagnóstico que se emparenta mucho y una sintomatología que se emparenta mucho con la depresión, si se quiere, pero también va a depender del papel que ocupa esa persona dentro del grupo, o ese perro o ese gato que se fue. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo... No es que se angustian en todas las pérdidas.
No, por ejemplo, cuando se fue mi novio, ¿qué le importó? El perro no importó nada.
Ahí está, ahí tenés. Y a vos tampoco.
Duras declaraciones.
Que te había que romper un poco con este drama.
Claro, pero por ejemplo, si el que precede a lo que sucede es un déspota y demás, en realidad lo que no es que le va a generar alegría, pero no necesariamente le va a generar un estado de depresión y demás. Sí. Si el que no está más era el encargado de protegerlo, de darle el alimento o de lo que fuere, sí. No necesariamente el duelo va a estar emparentado directamente con la tristeza, sino con cierta ansiedad o con angustia o con miedo, porque no sabe qué es lo que va a pasar después, porque la figura esta se ha ido, que era, ¿no?, el que representaba las comodidades, y los perros y los gatos son muy... necesitan qué es lo que, o sea, son muy rutinarios, necesitan saber qué es lo que va a suceder. Perdón,
capaz que nos adelantamos un poco, pero reaccionan igual ante la pérdida del integrante humano que ante el integrante animal del grupo.
Va a depender del papel que ocupe esa persona o ese perro en el lugar. Hay perros y gatos que van a reaccionar con mucho miedo o con agresividad, producto de que en realidad no es tanta la tristeza que puede aparecer. O sea, esa persona o ese perro o ese gato estaba más relacionado al proteger el grupo, por lo tanto, si se va, en realidad lo que empieza a suceder es: tengo más miedo, no me animo a lo que antes me animaba, no salgo a donde antes salía, pero en realidad manifiesto más miedo y ansiedad. Y por otro lado, puede estar que esa persona representaba así la llave para todas las rutinas que iba a tener ese perro o ese gato, y que en un momento las deja de tener. Por lo tanto, el estado no es tanto de miedo más, sino que tiene que ver con estados más que pueden emparentarse nosotros a un estado depresivo, que en realidad el perro, no, desde que se levanta hasta que se acuesta, no quiere hacer básicamente nada.
Está, pero te refiere más a lo que es la diferencia entre lo que representaba para el grupo y no a la especie.
No a la especie, en realidad, porque sobre todo perros, más allá de que los gatos también, pero los perros que viven en grupo, cuando a nosotros nos asemejan como el grupo, básicamente, por lo tanto, en realidad, después, si se perdió un perro o una persona, va a depender del papel que ocupaba y no este era
posta. O sea, es un tema de roles.
Claro, este era clase A, este era, viste...
Claro, por ejemplo, puede ser, este era el que me sacaba a pasear, el que me daba la comida, y el otro perro no iba a hacer eso, eso no importa.
Claramente, no, en realidad es más en la genérica. Hay perros que pueden estar, inclusive, viviendo con todo lo contrario, ¿no? Una especie de símil dictatorial con el otro perro, ¿no? O sí, con la persona, que no lo deja hacer nada, además, y cuando esta persona desaparece o este perro deja estar, al contrario, empiezan a tener comportamientos que son más
¿no ligados? ¿Viste las viudas que empiezan a viajar por todos lados?
Ahí tenés. Mirá,
siempre desdramatizando.
Me parece muy bien. Bueno, en realidad, a la hora de que esto suceda, lo primero que tenemos que entender es que los perros y gatos transitan el duelo. Por lo tanto, a veces nosotros, y también transitan, no es que absorban, o si se quiere absorben, pero no sé si se puede decir de forma tan tácita.
No tenés pruebas.
Claro, pero sí van a asociarse a lo que nosotros, cómo nos estamos comportando nosotros.
Sea, la energía de uno está ahí en la vuelta, si, ¿no? La pérdida, ¿y la van a chupar,
claro,
o no?
Si la pérdida de alguien hace que nosotros bajemos nuestra rutina, que disminuya nuestra interacción con el entorno, que no querramos hacer determinadas acciones, o que no tengamos, o que no dejemos de oficiar los horarios, viste, de comida y demás, bueno, el perro y el gato van a actuar en consecuencia y van a comportarse también de esa manera. A veces, nosotros, como no nos sentimos muy capaces de poder con todo, lo cual es lógico, accedemos a la incorporación de otra mascota rápidamente, de forma tal de que por lo menos yo no me sienta culpable de estar absorbiendo todas mis culpas y demás. Le voy a traer a alguien más para que se vuelva, porque en realidad si la pérdida es humana es muy difícil rápidamente traer a alguien, pero si es otro perro, en realidad se le intenta, ¿viste?,
le pones el amigo de nuevo.
Exactamente, y eso muchas veces es un problema, porque como veníamos hablando al principio, va a depender del papel que ocupe este perro o este gato dentro del grupo. Quizá era ese y solo ese, y después después con los demás no quiere saber nada. Capaz que en realidad se trae eres el perro que pudo haber que dejó de existir, o el gato tenía determinada edad, y nosotros le traemos un gatito o un cachorrito que es otro extremo, y en realidad no era por una cuestión de quedarse solo, es que en realidad tienen que mantener un vínculo y demás. Por lo tanto, esas decisiones suelen ser bastante apresuradas, y lo que se debería, más allá de la consulta ahí veterinaria, es decir, bueno, como sabemos que hay un duelo a corto y a largo plazo, y nosotros ocupamos los dos duelos y el perro y el gato ocupan solamente el primero, bueno, es lógico que este perro tenga problemas a la hora de querer alimentarse, de querer salir a pasear, de querer interactuar conmigo, de que tenga más reticencia a nuevos estímulos, producto de que se siente un poco más, se siente más vulnerable, si se quiere, a este nuevo mundo. Por lo tanto, lo que se suele hacer, aunque todavía el chip en nosotros no ha cambiado, es modificar absolutamente la rutina que tenían antes, de forma tal de, por lo menos, tratar de maquillar las primeras 2 semanas, más o menos, o hasta 3, que el perro pueda llegar a tener de cierto depresión, entre comillas, visible. O sea, básicamente...
Es distraerlo.
Claro, vamos a Disney. ¿Entendés? Es como, en realidad, un niño, ¿sí?, más allá del entendimiento que pueda llegar a tener de lo que está sucediendo y demás, muchas veces si se le incorpora una nueva actividad que desplace un poco lo que estaba pensando y demás, bueno, es mucho más fácil que un chiquilín se suba a un barco de cierta alegría ficticia, si se quiere, un poco...
Más momentánea.
Momentánea, que una persona adulta, porque en realidad podemos decir, no, mira, esto es momentáneo, esto yo, ¿no? Entonces en los perros lo que se intenta es, bueno, si se describe toda la rutina que tenía, es tratar de modificarla al 100%. Esto es, en realidad, si salía 20 minutos, bueno, tratar de salir, tratar de tener más paseos de los que tenía antes, si es perro. Tratar se llama enriquecimiento ambiental. Enriquecimiento ambiental se puede googlear por ahí, buscas enriquecimiento ambiental, y implica poner en tu casa actividades para que un perro o un gato tenga más cosas para hacer. Esto que hablábamos contigo y... ¿Cómo era el nombre de tu...?
Rudy.
Rudy. Ahí va. De darle, viste, alimentos con comida adentro, botellas con actividades de gatos donde se le ponen cajas.
Estimularlos.
Sí. Yo tengo totalmente, estimularlos. Una existencial imponente, que capaz que se puede, que me parece que igual es pertinente para el tema que estás tratando, porque yo sé cuando un perro está contento, triste, asustado, cabizbajo.
Okay.
Lo sé, lo leo.
Bien.
Cualquier raza.
Bien.
Bueno, dijo ella, más o menos, ¿no? Dijo,
no, está perfecto.
Por lo menos la mamá de familia que he tenido.
¿Para qué estudiaste ruso si Victoria ya sabe?
Claro. Por eso me fui mal yo.
Está muy bien.
Me copé.
Muy humilde.
Me copé. Pero no tengo ni idea de si el gato está contento, triste, feliz, no feliz.
Bien.
No sé leer, y tuve gato también toda la vida. Y ahora tengo 2 por falta de uno.
Ok.
No sé leerlos, bien. ¿Me entendés?
Así como eso está muy bien, en realidad, porque el lenguaje corporal que uno puede llegar a trazar en las mascotas que manifiestan cierto duelo, en realidad va en contraposición al lenguaje corporal de querer jugar y demás.
Sí.
En los perros es cierto que es más simple muchas veces, porque sobre todo porque además el perro
está
sale...
Está la cola. Sí, está,
igual
hay muchas cosas, ¿no?
En los perros... Las posturas lúdicas, ¿no? Que es bajar el tren posterior y quedar con la grupa elevada, el movimiento de la cola, las orejas que en realidad en vez de estar caídas o gachas suelen estar elevadas. Y además, frente a los estímulos, el tipo se interesa, inclusive con movimientos, viste, pendulares de la cabeza, con el clásico movimiento del perro, ¿no? En los gatos hay un lenguaje corporal también. En realidad, los gatos... En el comportamiento, si que quiere, amistoso, filiativo, un gato que quiere tener comportamiento filiativo con los demás o que está todo bien y quiere interactuar, cuando se desplaza, lo hace con la cola elevada. Sí, solo dentro del mundo felino, tanto solo gatos y leones, después los demás no. Mirá, adelante.
Ah, bueno, tenemos visita, Ruso.
Hola, Nadia.
Para los que están del otro lado, Nadia Fumeiro de Desayunos Informales. Hola, en este momento en el estudio.
Me voy a invitar a sentarme, sí, por favor. Sola, ya que me
sentate, como no.
En vivo. Y voy a, si podemos salir y los que están.
Nos hacemos a doble micrófono.
Claro, como si iba a implementar esto.
Todavía no tenemos.
Nosotros tampoco, pero bueno, queremos que esté saliendo bien.
Yo no, ¿quién está viendo qué en este momento, por ejemplo?
Bueno, y mira, ahora estamos en Desayunos Informales en vivo. Están todos ahí en el estudio. Está. Bueno, Victoria de
O sea que si están viendo...
Coco, Lucía, Diego.
Beso para todos los compas. Ahora, si estabas viendo Desayunos Informales, te encontraste con esto.
Claro, sí.
Y si estabas viendo por streaming
también
en Universal TV,
te encontraste con,
esto.
Exactamente.
Con esto. Y bueno,
¿viste esa pantallota grande? Esa pantallota grande que dice la tele en vivo. Somos nosotros.
Mirá, mirá. Bueno, estamos saliendo bastante bien, bien
iluminado. 60 pulgadas y Victoria pregunta por dónde estamos aquí.
No, iluminada. La tele es enorme, aparte, la tipa no la vio. Ay,
y está
pobre.
Enfrente, además.
Pobre.
Eso, o sea, la única que la tiene enfrente.
Victoria, contanos un poquito, porque nosotros en realidad estamos irrumpiendo el programa de radio, pero también queremos hablar de la faceta de actriz, porque se viene todo lo que están trabajando hace mucho tiempo para La Piedad, entonces queremos saber cómo te venís preparando.
Sí, sí, no, estamos ya, hay tanta manija que estamos ya en un estado tipo de nervios absoluto, porque se siente la presión. Pero bueno, bienvenido a todo lo que sea promoción, ¿no? Y darle para adelante a lo que es el teatro en general. Y en especial a esta obra, que es una obra que está escrita por... 3 autores argentinos, ¿no? Incluso uno actor, después de venido dramaturgo, Fernán Mirás, por ejemplo. Sí. No, son conocidos. El desafío de haberla escrito a la vez, eso, bueno, también tiene llama bastante la atención, una obra escrita por 3 personas a la vez, de cómo pintar un cuadro...
Entre tres
pares de manos. Y el resultado es una obra que tiene mucho de comedia, que tiene muchas otras emociones también, ¿viste? Esas piezas que logran llevarte por distintos momentos. Vas a tener tu carcajada, pero también vas a tener tu momento de reflexión. La historia gira en torno a un muy capo director de teatro, ya, ¿viste?, con muchos años, que se había ido de viaje y vuelve al país, y estaba muy enfermo, ¿no? Y ahí la hija lo ayuda bastante para poder montar una nueva obra, a priori una lectura de obra. Y bueno, y están los actores, y en esa línea entramos el elenco. Bueno, Adriana da Silva dirigiendo, que es una capa.
Genia.
Y además, como viene el palo de la actuación, tiene todos los piquecitos. El protagonista lo ocupa ese rol Félix Correa, es el director. Y después estamos los actores: Rusito González, Gustavo Antunes, yo y la hija del director, que es Luciana, ¿no? Bueno, y la verdad que tiene todo este componente de técnica metateatral, ¿viste? Cuando el teatro habla del teatro, esos guiños que son para dentro de la industria, sí, sin duda, que tiene mucho de crítica, también de denuncia o de reflexión sobre cómo funciona la industria, cómo es la construcción de los personajes. Ejemplos de metateatro son viejísimos, ¿no? Desde Hamlet hasta Birdman en cine con Iñárritu. Funcionan, aun cuando no seas del palo. Pero, ojo, que es importante decirlo, igual tiene la historia mayor, trasciende lo metateatral. No tenés que ser actor o actriz solo para ir a hablar, no. Porque aborda conflictividad humana pura, ¿no? Y hasta, ya que les va a gustar también, esos conflictos de amor no resueltos.
Ah, ahí la gente, viste que algunas personas se sienten identificadas, porque todos tenemos alguna historia ahí, ¿o no?
Todos tenemos vínculos no resueltos.
Sí, escuchame.
A menos que caigas en el Felices para Siempre, estés en el Mientras Tanto, en el Para Siempre, siempre hay algo atrás, alguna historia de pareja que quedó atrás en el camino, y que no siempre tuviste la posibilidad, además, de sanearla... como indicaría el manual de psicología. Y a veces te lo enfrentás o te lo cruzás en un escenario donde todavía no tenías eso pronto. Bueno, pero es una de las tantas cosas. Y después el tema de los egos, las vanidades, cosas que trascienden al teatro y a la industria en general.
De la vida.
¿Qué tiene que ver más con la vida, exacto, ¿no?
Para, y tu personaje puntualmente, tiranos alguna característica puntual y cómo fue la construcción.
Bueno, eso tendrías que preguntárselo a Adrianita, ¿no? Que es la que de alguna manera hace todo ese trabajo con arcilla, siendo nosotros en el mejor escenario la arcilla. Es una actriz un poco diva, con alguna trayectoria. ¿Qué?
No, nada, diva, pero te veo diva.
Ah, no, escuchando. No, pero justamente, no.
¿Qué?
No, justamente, yo sabía que te ibas a reír de eso. No, yo no soy diva. El personaje es digo.
Yeah.
Pero tiene esas cositas de divismo, de haber tenido una trayectoria larga, de venir ya con ínfulas tipo apurada, ¿viste? la gente que viene apurada y sin paciencia
pero
encima
eso no,
herida y despechada, todo eso es una bombita, ¿no? Que bueno, va a ir. Este ya pone cara de que así soy
le
yo.
Le cabe notable.
Leo, escuchá una cosa, Leo Sanguinetti. Yo me reí porque dijo, diva, yo la veo. Yo cuando hoy de mañana dije, yo dije, voy a estar con una estrella de nuestro canal. Pero no eso cállate, de despechada y todo eso de apurada. Eso no.
No, no, porque acá tenemos una pica interna porque nosotros nos divertimos peleándonos, ¿entendés?
Está bien. Pero vos, nosotros también.
Me quiere, no parece, pero me quiere.
Muchísimo. Con sus defectos y sus defectos.
Yo llegué apurada acá, apurada. A la radio.
No, si hay algo para que no te apuras es para llegar a la radio. Eso doy fe, eso es verdad.
Mejor me callo todavía porque todo lo que llevas es son.
Perdón la interrupción.
Acá me hacen bullying. Pero bueno, mi personaje tiene cosas.
Tiene cositas.
Que se van desarrollando. Pero después, como todo en la vida, todos tenemos distintos personajes o caemos en estereotipos de personalidades. Pero después pasan cosas que nos ponen casi que en la misma línea todos, ¿no? Son las situaciones límites. Bueno, acá es la gran pregunta que hace esta obra y que desafía a los que van a verla es, bueno, ¿hasta qué estarías dispuesto a hacer para cumplir la última voluntad de una persona, ¿no?
Por qué ahí tema, va la cosa. Claro. Es
hasta dónde la verdad, hasta dónde la mentira. ¿Te va a interesar?
No, ya, con todos los temazos que tiraste, escuchá, ya los quiero ir a ver. Nosotros
yo
hablamos.
No quiero interrumpir porque no sé lo que, como no escucho lo que están hablando. Sí.
No, estamos nosotros, como no tenemos retorno. Vos no tenés retorno, así que tranqui. Nosotros conversamos.
Yo no quiero interrumpir, dije.
No.
Qué gran mentira, pero está.
Nosotros hablamos con Adrianita da Silva, que.
Es lo máximo. Genia.
Contanos
lo máximo.
Esta faceta de ella de directora, ¿cómo la ves vos?
Ay, me cuesta mucho, lo que pasa es que separarme de lo que es el valor y la cómo la valoro y cómo la quiero.
Claro.
De antes, ¿no? Tiene muy claro lo que quiere, tiene muy claro los tiempos de comedia y ella por lo general te deja construir. Cuando por ahí ve que no estás llegando, con todo el cariño del mundo le pone un poco de ¿por qué no vas por acá? Te señala el camino.
Sutil,
con todo el amor del mundo. Pero ella es cancha abierta para la construcción y el ritmo que... Mientras te aprendes la letra, que bueno, eso es algo que todos a veces son medio perezosos.
¿Hay alguno en el elenco que le cuesta aprender la letra?
Ah, no, esas cosas quedan en casa.
Ah, pero sí, ahora se la aprendió, pero hay que le cae, a uno le costó más.
Sí, obvio que a alguno le cuesta más, pero voy a ir por el lado de inverso. ¿Sabes quién se la aprendió más rápido?
A ver.
El rusito. Toma, me debes una rusita. No
está. Está bien. Bueno, escucha, ¿por qué los que están viendo tienen que ir a verlos? Así los invitamos a todos a que vayan a ver La Piedad.
Mira, primero porque van a pasar un buen rato, se van a divertir. Es una manera también de estar, bueno, un poco actualizados en qué cosas están pasando a nivel de teatro y de cultura en el país. Está bueno, es comedia, viste, te vas a distender un poco, también te va a llevar a la reflexión, te va a sacudir un poquito, te va a sacudir, eso se supone que está bueno que pase. Y además por otra cosa, porque entre las entradas podés creer, te va a encantar Leito, se rifan dos pasajes de avión a Europa.
Pará, no me digas eso, pero ya voy a sacar la entrada, ya.
No, la vas a sacar porque te encanta la obra y vas a querer.
También, pero además, sí, eso por supuesto, pero con las ganas que tengo de hacer un viaje, pero ya me dijiste eso, escuchá.
¿Viste? Esas son las maravillas del equipo de producción de Diego Sorondo, ¿no?
Tremendo.
Está bárbaro que el mundo privado apoye el teatro, bienvenido sea.
Bueno, yo les voy a agradecer a todos acá los integrantes del programa por cómo nos recibieron, porque nos dejaron aparte entrar así en el vivo de ustedes y hacer este duplex acá en Desayunos Informales, y a vos, por supuesto. Así que cerramos nosotros.
Le faltó algo, Victoria.
Nos vamos. ¿Qué le faltó?
Y decir dónde pueden comprar las entradas.
Retiques.
Perdón.
Sí. Retiques. Populares agotadas, ¿eh? Ya todo esto rojito, ¿verdad? Nadia.
Nosotros en los Zócalos vamos pasando la data. Buenísimo. Así que retiques.
Es 95 de abril, van a ser 7 funciones. En principio, viste que ahora se manejan así, pocas funciones como antes. Y los viernes.
Perfecto, bueno, cerramos desde acá, quedan todos invitados y muchísimas gracias de nuevo.
No, por favor, a ustedes, de verdad, muchas gracias a mis compañeros por sumarse.
Gracias a todos.
A este enganche. Muchas gracias.
Muchas gracias. Volvemos con ustedes.
Victoria Rodríguez, Leo Sanguinetti, Fabián Tiscornia, Alejandro Amaral. Punto de encuentro. Punto de encuentro.
Bueno, por acá todo normal, seguimos en programa de radio.
Muy acorde, muy acorde la música que acaba de poner.
Tiscornia quiso a la producción de Desayuno Informal y nadie le dijo, mirá que toda la información está en los...
Sí,
otros,
pero no es lo mismo. Sí, está bien, pero no es lo mismo que lo diga la protagonista.
Bueno,
o una de las
Red Tickets, La Piedad, 25 de abril. Compren que hay varias familias para alimentar, incluido Rudy.
Claro. Pará, ¿y eso, se sortea qué?
Ah, mira cómo le gustó.
No, no, porque...
Si lo lograron...
Sí. Dos pasajes al destino que elija de
hace
Europa.
Pila
que
no
a
escuchaba.
Mí me generó prurito la cosa, ¿eh?
¿Por qué?
Sí, porque es como... Estamos prostituyendo, ¿viste? O sea,
no, pues presumimos al que va.
Es marketing, mi amor.
Claro, claro, obvio, obvio.
Y
no,
es
pero
una
aparte,
motivación para...
Pero un viaje a Europa para mí hace pila.
¿Para ir al teatro? Claro, es lo que me genera el conflicto. Pero bueno, está, no importa, ya está. Y en realidad, bienvenida sea obvio el apoyo del mundo privado al teatro. Y ahora se consiguió esto, una empresa que... ofrece dos pasajes aéreos a Europa, a la ciudad que vos elijas, ¿entendés? Sí. Entre los compradores de las entradas.
¿Con previo con Victoria Rodríguez? Claro.
No, eso no está incluido.
En el avión privado de Victoria Rodríguez.
Sí. Ah, está, porque está, sí, sigan.
Yo me sumo. Pero,
podés conocer al Rudy también.
Están abusando de mí.
No, para nada.
Bueno,
no,
mira, voy a reenganchar con el ruso con este mensaje de 989-800 que dice: te puedo asegurar que llegás a conocer a los gatos. Yo toda mi vida me tuve fobia a los gatos. No los podía tener cerca. Hace ya 11 años que encontramos una gatita en la calle y la adoptamos y me conquistó. Ahora tengo dos. Son muy diferentes a los perros. Yo amo a los perros, pero ahora también a los gatos. Tienen algo muy especial. Vos los conocés y ellos a vos.
Bueno, es que yo los amo, los gatos, por eso tuve toda la vida. Lo que estoy diciendo es que no me doy cuenta.
Claro, de qué,
si están
qué nos
contentos,
quieren decir
no,
o no.
Contentos.
No, lo que te dice que, bueno, yo pudo conocer a los gatos. Vos se ve que todavía no.
En realidad, no, es una crítica atrás de otra.
No,
pero
constructivo.
Conocer, ¿no?
Digo,
un palo atrás.
Interpretar.
Un palo atrás del otro. ¿No? Grabame esta frase para usar. Un palo atrás del otro.
Increíble.
¿Lo digo de nuevo? Un palo atrás del otro.
Se retroalimenta. Entre Perinola, que le gusta tirar el pique a cara de castor, y Victoria Rodríguez, que
te genera, te genera piques en vivo, Victoria.
Bueno, en realidad, Victoria, en esto de entender de cómo está el perro y cómo está el gato mediante el lenguaje corporal, lo cual está muy bien. En los gatos, por ejemplo, si el gato se desplaza con la cola elevada,
está bien.
Significa una señal amistosa de cierto interés. Perfecto. Y no de no estar desconectado con lo que lo rodea.
De hecho, cuando se te pasan para refregarte
con la coleta.
Cola erecta.
Exacto. Lo segundo es que si está un gato que cuando llegamos a casa... No, viste que los gatos como que nos barnizan, ¿no? Con sus olores, como que se frotan sobre todo en nuestros pies, a veces en nuestras herramientas de laburo, a veces en las mochilas y demás. En realidad eso denota también cierto interés por lo que está sucediendo. Y además denota que, a ver, los gatos lo hacen para tratar de que los olores de afuera no les generen cierta ansiedad o temor. Son bastante territoriales. Por lo tanto, un gato que está medio tristón o que no quiere, viste, mucho con la vida, en realidad, si yo llego y no tiene esa interfase de decir, bueno, vení, llegó Victoria, me voy a frotar contigo y demás, es otra de las nos puede indicar de que hay cierta, por lo menos desidia al mundo que lo rodea, puede estar enfermo, ¿no?
Pero para ninguno de mis dos gatos me viene a refregar.
No, es que viene como un perro a saludar. Pero en realidad después cuando a ellos se les canta ir a verte.
En el correr del
claro,
día.
No es que van como un perro. Ta,
pero
realidad,
lo dijiste, no, decilo bien.
Entonces, lo que dije, pero bien. ¿Está?
Estaba preocupado.
No, lo otro es el movimiento de la cola. Nosotros entendemos que el movimiento de la cola es un gato porque está enojado. Sin embargo, no es tan así. Si bien es cierto que un gato cuando mueve la cola de forma fuerte, o sea, vehemente y a veces pega en el piso, ¿viste? Hace ruido. Ahí el gato puede estar con un estado de ansiedad bastante elevado o puede estar no muy reacio a la situación que está sucediendo. Muchos gatos mueven la cola en señal de calma, cuando el movimiento es más tenue. Y además también puede ser una invitación al juego, porque otrora la madre les mueve la cola a los cachorritos, a los gatitos, para que vayan, viste, y se despierte la actividad lúdica. Por lo tanto, no en, a lo que hay que tener ahí es, como decía la oyente, un conocimiento bastante claro del gato, porque no es que si el gato está moviendo la cola quiere jugar. Tenemos que ordenarlo con, bueno, la posición de las orejas, que es otra que te va a decir si el gato está más o menos feliz o no. Que en realidad las orejas deben estar erguidas hacia adelante. A diferencia, viste, del perro, que en realidad cuando las tiene caídas hacia los costados o a veces hacia atrás, no muy atrás, que puede llegar a ser relajación y calma. En el gato las orejas, si están hacia abajo, perdón, hacia los costados o en su defecto hacia atrás, implican agresividad. En realidad, una puede ser por miedo, las que están hacia atrás, hacia las que están hacia un poquito hacia abajo, además puede ser agresividad también ofensiva. Entonces un gato que tiene las orejas erectas no necesariamente está malo, ni mucho menos.
Ni te cuento cuando están con el lomo.
Bueno, ni que hablar que cuando están con el lomo elevado y demás. Claro. Exactamente.
A pesar son como más señales, está más obvias, pero bueno.
Bien, entonces yo, si el gato, cola. Ta. Cola elevada cuando se desplaza.
Perfecto,
erguida, sí. Eso significa que el gato está propenso a...
Plan amistad,
exacto,
plan...
está todo más que bien.
¿Qué haces? ¿Todo bien?
Sí, curiosidad, sí. Etcétera. Que venga y se frote con nosotros en el momento que sea, ya sea, eso simplemente es para... Y lo vas a ver, lo ves como también con tus propios muebles o con mochilas, y es que el gato está interesado en que el olor dentro del grupo sea el más armonioso. Perfecto. Posible. Por lo tanto, eso implica que el tipo está en el lugar, en el espacio, está. Y no es que te ha ido.
Está.
Bien, y el tercero, que pueden haber el del movimiento de la cola cuando sí. Está echado, que la ponga suavecito, de forma pausina, de un lado hacia otro y no tan vehemente también.
Pero me sigue faltando la emoción ahí. Me diste, ¿está todo bien?
Sí, sí.
No me diste felicidad, no me diste contentura. Bueno, ¿cuál es la contentura del gato?
Bueno, que en realidad...
Porque creíamos que era el ronroneo y ya me lo tiraste abajo el otro día.
Claro, porque en realidad, sí, la contentura del gato puede llegar a... Porque en el perro tiene que ver más con el movimiento lúdico, claro, y sí. El juego. Más allá que si el gato... O sea, si vos estás con el gato, yo no sé si está contento o no, le tiro juguetito, el gato va y empieza a juguetear, rápidamente asumí que está contento.
Si viene a que lo mime.
Sí,
o sea, deduzco que es un gato que está feliz.
Sí, si viene, sobre todo si viene a hacer como esta especie.
La almohadita.
Esta especie de, ahí va, de masajecito. En realidad implica en el gato una especie de comportamiento muy filiativo. Los otros son tipo piquitos. Los gatos.
Sí,
gatos cuando tienen cierta relación con unos más que con otros, de hecho en grupo. Cuando llegan los gatos de cazar o qué sé yo, muchos se friegan y en algunos, no en todos, se dan como esa especie de, se llama hociqueo, sí. Que en realidad lo dan los gatos que tienen mayor confianza,
afinidad.
si se quiere, ahí va, que en otro. Pero un gato que está con la cola elevada, que viene, que en realidad se roza con nosotros, ¿está feliz? Bueno, no está feliz.
El término yo lo adaptaría a comodidad.
Sí, está cómodo.
El gato está bien. Si te ronronea, si quiere jugar,
el problema
si te
es que en realidad a veces ahí en cuanto a buscamos la felicidad del gato, que siempre tenga que ser con la interacción con el otro, porque el perro, en realidad, los animales que somos de grupo, más allá que el gato también lo es, pero también puede ser solitario, necesitamos que esa sensación de felicidad se manifieste de alguna manera. Y muchas veces no necesariamente se tiene que manifestar de forma activa. O sea, un gato que, al contrario, no hace... tal o cual cosa significa que estás feliz. En realidad, un perro que hace determinadas cosas, te invita a jugar, te trae la pelota, te mueve, te pone en posición de juego, ¿significa que estás feliz? Sí. El gato puede llegar a ser menos expresivo a la hora de querer comunicarse, porque no necesariamente se tiene que estar comunicando todo el tiempo.
No, yo ya no espero esas cosas. Ta. Yo ya entendí que el gato es distinto.
¿Tengo una gana de llorar?
No tengo ganas de llorar. Basta. Lo que quiero decir es... que me quería asegurar de que los gatos estuvieran contentos.
Sí, ¿viste? Sí, bueno, por lo pronto, el índice de mayor bienestar en el gato mamá es que coma. Cuando un gato no come, más allá de que no está contento, en realidad algo puede estar pasando que tiene que ver con cuestiones óseas, orgánicas, si se quiere, sí, alguna enfermedad o lo que fuere, o alguna cuestión comportamental. Ahora, sí.
No, te iba a decir, hay dos preguntas acá.
Diga.
Que tienen,
hay están varios mensajes.
Una es de Margarita y la otra es de Ana Laura. Margarita pregunta, ¿qué es cuando el gato muerde los talones? Y Ana Laura, más o menos lo mismo, dice, ¿qué pasa si el gato muerde suavemente?
Bueno, en realidad, cuando los gatos que muerden los talones suelen ser gatos que... O estamos en casa y el gato está mucho tiempo solo, ¿sí? O son, a veces suele pasar de que empiezan a una edad muy joven. En realidad se llama agresividad por juego. Entonces, vos decís, pero es como un oxímoron, ¿no? Agresividad y juego no, no van de la mano. Pero en realidad es una agresividad que son más vehementes a la hora de jugar que se puede relacionar con un episodio agresivo. Y en realidad son gatos que a veces por nuestro laburo o por nuestra rutina están un poco, un tanto medio hipoestimulados, o sea, dentro de la casa no hay nada que se mueva. Los gatos, al igual que los perros, si bien tienen una buena visión y demás, más allá en la noche, son muy buenos a la hora de detectar movimientos. El movimiento de cualquier cosa rápidamente los enfoca a ese lugar y genera su atención. Pero cuando están solos y demás, el ambiente es muy monótono, se mueve muy poca cosa. Y no son gatos que no logran satisfacer sus necesidades lúdicas. Por lo tanto, en realidad, cuando llegamos a casa, son gatos que nosotros vamos a caminar y se agazapan. Parece que nos están cazando los talones.
Sí.
¿No? Se agazapan y nos dejan pasar. Y van correteando ahí, van. Y se prenden a los talones, le pegan tipo 3-4 manazos, hacen pim, pum, pim. Y después se van correteando, a veces hasta medio saltando, con la cola inclusive elevada. Bueno, en realidad lo que nos suele pasar ahí es que las necesidades lúdicas no están contempladas como para yo poder extinguir esa conducta. Y lo que se trata de hacer, en realidad, es cuando llegamos a casa o previo a irnos o en los dos momentos, si tratar de tener con el gato momentos de juego de más o menos 5 o 10 minutos, de forma tal de que el tipo o la tipa pueda desencadenar todo su comportamiento lúdico y no quede frustrado. Y a veces lo que se hace es, para tratar de redirigir la conducta, mientras que yo ahora llego a casa y antes de que el tipo empiezo a jugar 10 minutos y demás, y después agarro papelitos, ¿viste? Ando con papelitos en la mano y cuando me voy a levantar, tiro una pelotita, pim, para acá, pim, y el gato que está escondido esperando a mis talones, que es lo único que se mueve, se va atrás de las pelotitas y empieza a volver con las pelotitas y uno puede desplazarse tranquilamente. Después de
o sea, que tenés que andar, yo te digo, para
después de dos o tres.
Por lo que estoy aprendiendo esta columna, vos tenés que andar en la cartera, si sos mujer, tenés que tener una botella vacía rellena de alguna cosa inmunda que pueda lambetear el perro para cuando lo quieras distraer y se la tirás para afuera.
Ahí está.
Para que el perro. Además, con pelotitas de papel. ¿Algo más?
Pero viste que no.
Vamos, dije que quieras tener una iguana, ni te cuento. Claro. Ahí el ruso después te va a contar.
Bueno, pero no, pero en realidad es por dos o tres días. Vos entrás o cuando te parás, le tirás la pelotita al gato.
¿Vos viste el tamaño de mi cartera? ¿Vos viste esto? ¿Cómo pretendés que yo dentro de esto meta todo lo que tengo que meter para
pero,
que
no, pero estamos, lo que pasa es que estamos mezclando anécdotas. Una para el perro y una para el gato. Pero mirá esto. Esto te entra. Es chiquitito.
Pero a mí me daría miedo que eso se lo coma.
No, pero son gatos, no son. No. El gato para que se coma esto, en realidad le tirás uno, le tirás otro, le tirás otro, y en realidad.
Qué boludo el gato, se va con un pedazo de papel. De...
palo. A mí me ves tirando bolitas para acá y para allá.
Bueno,
para
eso es otra cosa.
Entrando a mi casa.
Eso es un tema tuyo, ¿no es?
En realidad.
A mí me encanta, porque viene el ruso y es como que uno.
Te tira tips.
Mi trabajo fuera educar a los.
No te tira el problema, te tira solución.
Te tira solución el problema. Le traigo
casualmente los traigo
atrás
claro,
otro.
En realidad.
Y no le aceptás ninguna solución además, porque es el problema.
No, es increíble, no.
Este tipo de solución y decir, no, pero esto no, porque es muy
complicado. Un robot, un gato robot. Es lo que se está.
No, para. Tengo una consulta, esto es existencial para mí, porque te juro que dejaría de ser tu amiga.
A ver.
Aplicaría la cancelación.
¿Quién dijo el ruso? ¿Le aceptaste la amistad vos a ella?
Sí, cómo no.
Callate. ¿Alguna vez alguno tuvo una mascotita de estas de mentira que había que alimentar?
El Tamagotchi.
No sé cómo se llamaba.
Tamagotchi.
Vos me ves con...
No, ¿verdad? ¿Fabián?
No tuvo.
¿Leo?
No.
Sí me acuerdo.
Ay,
lo
qué
que...
suerte, podemos seguir siendo amigos. Está nada.
Qué invención rara esa, ¿no? En realidad fue como una me parece que fue como un adelanto un poco promiscuo hacerte amigo de un robot.
Más o menos,
porque
sí.
Pasó eso y después pasaron como 15 años
está,
más. Mira,
está Magot, sí.
Ay, esa era la alarmita para o darle de comer o darle el agua o no sé qué.
Es que yo me acuerdo que cuando llegó para mí ya no, o sea, ¿y qué pasa si no le doy? ¿No se muere?
Moría.
Bueno,
claro,
pero moría, sí, moría en el sentido que quedas enchufado.
Eso que sí,
no.
Sí.
Se supone que te la disfrazaban con aquello de era bueno para educarte en responsabilidad.
Claro.
Y empatía para con el animal real.
Sin tener un animal real.
Claro, pero en realidad. Pero en realidad,
era una
empatía. Pero en realidad tiene que ser de ida y vuelta. O sea, es tanto de nosotros como del receptor, ¿no? Si yo voy y le doy de comer a un coso cuadrado y no hay nada que me lo retribuya.
Bueno, pero viste que el mundo hoy está lleno de cosos cuadrados con,
sí,
con
no,
inteligencia
no, pero...
artificial. ¿Viste
sí,
que...
te,
sí,
leo,
sí,
todo te voy a leer un par de mensajes.
Dale.
Dice, espero que pase una excelente Semana Santa. Nuestra amiga...
Amalia
dice, mi gata Julieta adora estar todo el día en mi falda o en los brazos. De pequeña bajaba
mis párpados al decirle que la quiero y ella me responde con el mismo gesto.
Sí, el parpadeo también.
¿Imita?
No, sí, bueno, puede imitarlo, pero en realidad el parpadeo, el mover los párpados de forma... Y en suave. Realidad, sí, es como un estado de somnolencia y de cierta, entre comillas, si se puede buscar paz.
Ah, qué
en
lindo.
Realidad, cuando el gato está como con los párpados... entrecayéndose, eso le si se quiere es una búsqueda de cierta
buen
armonía.
Dato, gracias.
Después Esteban nos manda acá a nuestro operador Perinola a su querido felino ahí asomando entre ropa y cosas, nos manda una foto. Buenos días, para que tenía uno, se me fue. Buen día, los gatos son independientes pero al mismo tiempo se muestran muy tiernos y cercanos a sus protectores. Nuestra gatita es muy especial para nosotros, muy compañera. Este no sé si ya lo había leído, creo que
no,
sí.
No, bueno, no sé, pero en realidad ahí tiene la dualidad esa de que son independientes, pero que también se manejan con ciertos vínculos con nosotros, porque en realidad su independencia va a depender si hay alimento o no.
Sí, ya lo había
sí, ahí comentado. Va. Si no hay alimento, bueno, tiende más a la individualidad de la jugada, porque y esto creo que pasaría con todo, lamentablemente. Y si...
definamos alimento.
Claro, si existe alimento, podemos convivir.
Bueno, lo hemos paseado por 25 temas a Rusia. Yo le voy a traer de vuelta la columna original.
¿Qué era cuál? Perdón, porque ya me perdí.
Oh, era el duelo. Sí. Y aprovechando esto que plantea sobre los gatos independientes, si es un mito o no, si la persona o el animal que se va del grupo, que desaparece, ¿no? Porque muere o por sí. Lo que fuere, representaba X cosa. ¿El gato y el perro los sienten igual? Representando no. Lo mismo para el grupo.
No, en realidad, por ejemplo, en los perros, como viven en jerarquía, en realidad la ausencia de un individuo del grupo es mucho más relevante que la ausencia en el mundo gato, en realidad. Porque en el gato puede representar un compañero, ¿sí? Que puede ayudar en los momentos lúdicos, pero como en esto que hablábamos, de como su forma de vivir puede ser en grupo, que en realidad no es en manada, sino que son colonias, que vos con tu vida, yo con la mía, yo con la tuya, no nos pedimos, viste, tributo a uno, pero tenemos conducta filiativa porque somos vecinos, sí, a diferencia de los perros que son jerarquías, o se les llama manada, que en realidad dentro del grupo hay distintos papeles que se deben de cumplir. Cuando en los perros, a ver, en los gatos, la falta, la ausencia de cariño, porque en realidad nosotros estamos del gato, pero no es un robot, después se va amansando a esta, como dicen los oyentes, mi gata es re mimosa, ¿no?
Sí, claro, obvio.
Después se va moldando, ¿no? Entonces, en el gato va a tener más que ver con el papel que ocupaba a la hora de conductas, viste, de cariño y demás, de momentos de ronroneos y de mimos, de dormir juntos, de tener los mismos olores, de jugar juntos y demás. En el perro es todos esos, pero además también pueden surgir efectos, temores, porque en realidad el que se fue ocupaba un lugar jerárquico mayor del que de los que nosotros estábamos. Uh-huh. O en realidad al irse uno de mayor jerarquía, puede pasar de que en realidad en la manada empiecen a haber distintos candidatos para llegar a ese mismo lugar. Por lo tanto, no solo se le va todas las conductas que habíamos hablado, que una persona puede involucrarse con el animal, que lo hace pa' perro y pa' gato, pero la interpretación, en realidad, la del perro puede tener más que ver, pueden aparecer más estados de ansiedad, de agresividad, y de cierto temor producto de que el papel que ocupaba dentro del grupo, más allá de los que ya tenía, no sé si se entiende.
Sí, sí.
En realidad tiene que ver con, bueno, si el que se fue era el gracias a esa persona que tenía un rol jerárquico mayor, acá se come, acá pasaba todos los días lo mismo y ahora desaparece, bueno, empieza a haber un caos interno para buscar un nuevo presidente, si se quiere.
Que eso sea en el perro, pero no necesariamente
no,
en
el gato. Ahí está. En realidad pasa por ahí.
Rusito, querido, muchísimas gracias.
Pero por favor, chiquita,
gracias,
ha sido
por
un placer.
Adaptarte a los informales y todo. Así que mil gracias, nos reencontramos.
Ya, dos pasajes, no, pues uno y ya el otro. Yo te llevo papelitos, te llevo cosas para el rato. Dale.
Cerramos la encuesta.
Pensé que habíamos cortado.
La encuesta más pareja.
La historia.
Hasta ahora, sí.
Historia.
Martín Lema invitó a debatir a Mario Vergara y este lo rechazó. Hizo bien. La que menos tuvo, 21%, sí. El que lidera las encuestas elige. Después, el resto, 26%. Sí, no hay motivo para aceptar. No, el pueblo tiene derecho a debate. Y no, Vergara teme perder la intendencia. Nos vamos a despedir con una noticia. para todos nuestros oyentes.
Sí, se nos reintegra Juan Miguel el lunes. Sí.
El lunes vuelve Juan Miguel Carsolio a punto de encuentro. Así que con equipo mega, hiper, ultra completo, nos despedimos.
Muy bien. Chao, chao. Hasta mañana.
Por favor.
Love you.
Un palo atrás del otro.
Se retroalimenta.
Con Cash podés adelantar y multiplicar el aguinaldo y los trabajadores.